Radio UMH presenta Sintonice con ellas, el programa que no dejará indiferente a nadie. Yo soy Dana Rodríguez y esto empieza ya. Buenos días, me acompañan Eva Moya y Laura Sala, mis compañeras, mis amigas, ellas básicamente. Hola chicas.
Hola.
Empezamos el programa de hoy con nuestra sección de política, que podríamos decir que en estas semanas está bastante calmada. ¿Empezamos? ¿Echan de menos a alguien? ¿No? ¿Seguro? Y si les decimos el nombre de Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, seguro que sí que les suena.
Hacía tiempo que no sabíamos nada del primogénito de la infanta Elena. Pues bien, Froilán ha vuelto a protagonizar los titulares de la prensa española. Ahora resulta que el pequeño Nicolás y él son amigos y se pasean por las calles de Madrid según fuentes del grupo Vocento. Esta amistad no gusta nada ni a su madre ni a su padre, que según estos consideran que es una mala compañía para el pequeño, por sus diversas imputaciones por tráfico de influencias o estafas.
Entendemos que los padres del pequeño estén preocupados. No querrán que su pequeño se convierta en el protagonista de alguna futura trama de malversación de fondos o algún tema de estos tan de moda en las altas esferas de España.
En estos tiempos de campaña electoral, un protagonista indiscutible ha sido el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Mónago, que para pedir su reelección en el gobierno de la provincia ha recurrido a un rap a cargo del artista Discípulo de la Rima.
Lo curioso es que la letra de la canción no hace en ningún momento al partido político que preside, el Partido Popular Extremeño siendo el único protagonista de las rimas. El rap está compuesto por citas textuales que el señor Mónago ha promulgado en alguna ocasión en sus discursos. En muchas ocasiones, estas frases están muy alejadas de las acciones del PP.
Como es comprensible, esta campaña ha sido el tema de conversación durante varias semanas en las redes sociales, bajo el hashtag MónagoRap. Muchos usuarios le han dedicado sus propias rimas al presidente, como es el caso del usuario Superfalete, que ha escrito la siguiente: volaba a Canarias sin gastarme demasiado porque todos son ventajas si estás en el Senado. Desde luego, la creatividad en España no nos falta.
Y para terminar esta sección de política, hablaremos de Pablo Iglesias, Juego de Tronos y el rey Felipe VI. Y vosotros os preguntaréis qué pintan juntos. Pues bien, Laura, cuéntanos.
El líder de Podemos ha aprovechado la visita de Bruselas del rey para hacer la entrega de una copia de la serie Juego de Tronos. Muy correcto él, si ha saltado el protocolo, para entregarle en mano el regalo. El monarca, muy agradecido y sorprendido, que no es para menos, ha dicho que no la había visto.
Ni corto ni perezoso, Pablo Iglesias comenta que le había regalado las 4 temporadas para que le dé las claves sobre la crisis política de España. Nosotras creemos que esto lo ha hecho para reírse un poco y dejar a un lado el no recibir respuesta desde la Casa Real para una audiencia con su majestad el rey. ¡Ay, Pablito, qué rencoroso eres!
Hasta aquí todas las noticias sobre política. Ahora continuamos con nuestra sección de sociedad, donde hablaremos de aquellas noticias más curiosas y relevantes que han ocurrido por el mundo. Pasear por Barcelona e ir desnudo ya no es compatible, y es que el Tribunal Supremo ha prohibido el transitar desnudo por las calles de esa ciudad.
La Federación Española de Naturismo presentó un recurso que fue rechazado y, por lo tanto, cualquier entidad local podrá prohibir o sancionar el nudismo. La norma no queda ahí. También prohíbe ir casi desnudo o desnuda.
Entonces, estos hombres ciclados con camisetas que marcan cada uno de sus músculos y que en ocasiones tienen más escote que muchas mujeres, ¿también entran dentro de la prohibición?
Google diseña una aplicación para evitar los spoilers. Seguro que os ha pasado alguna vez que estáis ahí tranquilos navegando por internet en vuestras respectivas redes sociales y de repente ahí está, lo has leído, tu serie favorita se va al traste cuando alguien ha decidido contar lo que no debía contar.
Pero la cosa no queda ahí, lo superas. Todavía confías porque te gusta y porque tu mente todavía puede obviar lo que ha leído. Pero al día siguiente, o incluso en el mismo día, otro graciosillo publica otro spoiler de tu serie, que ahora ya no es tuya, es de todos y tu vida se desmorona.
Pues bien, Google, que piensa en ti, en tu vida y en toda tu estima, ha creado una aplicación en la que podrás registrar el progreso de tu lista personal de tanto de series, películas como libros. El programa detecta si el progreso de otros usuarios es mayor y bloquea sus contenidos para que no sufras.
Esta aplicación podrá estar vinculada a portales como IMDb o Netflix, que también podrás sincronizar con tus redes sociales. Francisco García, un diseñador mexicano, ha creado una versión del Monopoly basado en la corrupción de su país natal. El objetivo del juego es convertirse en la persona con más poder del tablero, que en este caso es el presidente.
Los jugadores deberán realizar diversos sobornos, robos, malversaciones para conseguir este objetivo. Las famosas tarjetas incluyen frases del tipo «El Senado ha aprobado tu aguinaldo, toma 25.000 euros» o «El vídeo de la fiestecita en la oficina salió a la luz, paga 10.000».
Todo muy transparente y limpio, como podéis comprobar. El juego saldrá a la venta a partir de mayo por internet. Actualmente se encuentra buscando financiación para continuar creando personajes que en algunas ocasiones a los jugadores les resultarán más que conocidos. ¿Os imagináis esta versión traída a España? Que si el pequeño Nicolás, que si compro alguna petrolera, que si un sobrecito para este político, porque me cae bien, unas fiestecitas... Yo lo veo.
Annegret Raunig, una madre alemana con 13 hijos y que ya ha sido 7 veces abuela, ha vuelto a quedarse embarazada.
Pero lo inusual de esta mujer es que tiene 65 años y que lleva en su vientre nada más y nada menos que a cuatrillizos. Además, si la gestación llega a buen término, esta profesora berlinesa podría convertirse en la madre de cuatrillizos más vieja del mundo.
Así que, ya sabéis, ir echando el currículum, que seguro que necesitarán un par o dos pares de canguros que se hagan cargo de cambiar tanto pañal.
Enseñar religión a niños no es tarea fácil, y más cuando ese día toca la parte de la pasión de Jesucristo. Pues bien, una monja de un colegio de Eslovaquia no se le ocurrió otra cosa que para explicar lo que sufrió el Señor en la cruz, dejó la teoría a un lado y pasó directamente a la práctica. La hermana Ludovita clavó una aguja en el antebrazo de uno de los niños. Estos, atónitos y con lagrimillas en los ojos, miraban alucinados a la monja, que advirtió que si se portaban mal les pasaría lo mismo que al Mesías.
Un portavoz del colegio en defensa del centro educativo manifestó su rechazo a este tipo de métodos de enseñanza. Mientras la monja niega haber hecho tal acto, asegura que ella solo había sugerido a los alumnos que experimentaran de forma voluntaria un dolor moderado para empatizar con el tema que estaban explicando. Lo típico, vamos, flagelaros todos y sabréis lo que sufrió Jesús, pero sin presión, ¿eh?
Y la curiosidad mató al gato.
Antes os contábamos que la monja que agredió al niño en su colegio ya ha sido despedida, pero no estará sola haciendo la cola del paro. Y es que la cadena de televisión privada Sky ha decidido prescindir de la presentadora italiana Paola Saluzzi por insultar en Twitter al piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso.
El tuit decía literalmente: Alonso ha recuperado la memoria y se ha acordado de cuánto es de arrogante, envidioso, pedazo de imbécil. Ante el revuelo que levantó su comentario, Saluzzi recapacitó y se disculpó diciendo que ser seguidora implica educación. Me he equivocado yo y basta.
Sin embargo, los periódicos italianos no tardaron en informar de que sus palabras han sido tachadas de irresponsables por la dirección de la cadena, que tiene los derechos de transmisión del Mundial de Fórmula 1, y que por ello ya ha sido despedida. Si es que como Lobato no hay nadie.
Ahora pasamos a hablar de altos vuelos. Un paracaidista se compra una GoPro. Ya sabéis, la camarita esta pequeña que cuesta medio riñón y está tan de moda. Pues el hombre se va tan feliz con sus compañeros y en el salto la pierde en el aire. Y pese a descender 3.000 metros de altura, la tarjeta de memoria dejó todo registrado.
Como podéis imaginar, el pobre hombre se queda sin cámara, sin medio riñón para apagarla y sin grabaciones de sus saltos. Pero lo bonito de la historia, donde son felices y comen perdices, llega cuando un ciudadano de Kristianstad la encuentra. Se la da a su hijo para que intente ver si se puede hacer algo con este cacharro roto y este consigue sacar los vídeos de la tarjeta que está intacta y posteriormente subirlos a la red.
el paracaidista no tiene cámara, pero tiene la grabación de cuando se le perdió y esta cayó 3.000 metros dando vueltas sin parar. ¿Veis? Si todavía quedan buenas personas en el mundo y que utilizan internet para buenas causas. Y no como nosotras, que nos pasamos el día jugando a las maquinitas.
Y siguiendo con finales felices, llega el evento del año, señores y señoras. Id preparando los trajes de gala que nos vamos de boda. A ver, os contamos. Chico conoce a chica y chica conoce a chico. Pues hasta aquí todo bien. El chico se apellida Burger y la chica se llama King. Así que Burger King les paga la fiesta.
No es ficción publicitaria ni estamos intentando venderos el próximo Big Mac de 3 pisos. No. Es real y el señor Joel Burger se casará con Ashley King. El departamento de marketing de la cadena de comida rápida no dudó y la empresa aceptó pagar todos los gastos del matrimonio, a cambio de apropiarse del hecho, ganando espacio en la prensa de una alta cuota de publicidad.
Sus amigos, muy simpáticos ellos, inmortalizaron con varias fotos el compromiso frente a un restaurante de la franquicia. Las subieron a nuestro querido internet y todo se disparó. Esas imágenes las detectó un reportero de un periódico local que tituló su artículo: Burger se casa con King. Es un Whopper de acontecimiento, apelando al nombre de la hamburguesa.
Para darles la noticia, el departamento de marketing les sorprendió con una llamada a través de Skype, durante la cual les prometió pagar todos los gastos de la boda. Como todos los cuentos románticos, pero con una salvedad, vivirán felices y comerán hamburguesas. Una de las noticias más alucinantes de esta última semana es la de un hombre que tiene un accidente de tráfico. Bueno, dicho así no es muy alucinante, pero lo bueno, o malo según se mire, es que tiene 17 novias, y todas estas se enteran cuando van a visitarle al hospital. Con lo difícil que somos las mujeres a veces, ¿cómo se le ocurre a este hombre tener 17 novias?
Hombre, a mí me gustaría ver la cara de cada una de ellas al verse allí. Viendo cómo se les destruye su cuento de princesa, y descubriendo que no era la única en la vida de su amado. El señor Yuan se encontraba en su habitación del hospital tras el accidente cuando sus 17 novias acudieron al centro sanitario para visitarle y ver cómo se encontraba. Incluso una de ellas tenía un hijo.
La prensa local lo ha apodado como Romeo. El personal del hospital estaba sorprendido al ver que tantas mujeres buscaban al mismo hombre. Una de las novias explicó que estuvo con él año y medio y no paraba de llorar al ver tanta mujer guapa que resultaba ser novia de su pareja. Pero suponemos que fue más doloroso para una de las novias, que ya había empezado a planear su maravillosa boda, ahora llena de mentiras.
Queremos volver a tener vuestra atención, así que vamos a hablar de drogas y de policía. Un pueblo en Guerrero es drogado gracias a la quema de media tonelada de marihuana. Tenemos que decir que no fue intencionadamente. Los cuerpos de seguridad de este distrito decidieron destruir la marihuana quemándola en una gran hoguera.
Pero lo que estos no imaginaron es que acabarían colocando de forma accidental a todo el vecindario. Los policías utilizaron máscaras para empezar la quema, pero estos no contaron con que el viento haría que el humo se expandiera por todas las calles de Yakata.
Según un diario británico, periodistas y presidentes del barrio informaron de mareos, dolores de cabeza y de un severo estado de embriaguez. Incluso un reportero tuvo que sentarse y tomar una taza de té para recuperarse.
¿Té de marihuana?
Claro, para contrarrestar el efecto. Además de marihuana, los agentes quemaron pastillas de éxtasis y metanfetamina en cristal que habían captado en los aeropuertos. Habrá que irse a Yakarta, que allí sí que sabe montarse una buena fiesta. Enseguida continuamos con lo más destacado en el mundo de la cultura. Música, cine, televisión, no os vayáis.
Si eres titulado de la UMH, la radio universitaria te ofrece un programa especialmente diseñado para ti.
Alumni UMH, el espacio para los titulados de la Universidad Miguel Hernández.
Un programa en el que podrás conocer las ventajas de ser miembro de Alumni UMH.
Búsqueda de empleo.
Networking.
Biblioteca.
Cursos y talleres.
Acceso a los servicios e instalaciones de la universidad.
Y charlaremos con titulados para que nos cuenten su experiencia en la Universidad Miguel Hernández.
De 10 a 11 de la mañana, en jueves alternos, te esperamos en la radio universitaria para contarte lo que Alumni UMH puede hacer por ti.
Porque juntos podemos.
Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.
Ya estamos de vuelta, seguimos con la sección de cultura. Otra noticia que ha destacado en televisión fue el aplazamiento del reality Supervivientes. Los fans se echaron las manos a la cabeza y se estiraron fuertemente de sus cabellos al enterarse que no iban a ver ni a Chabelita, ni a Nacho Vidal, ni a la mismísima Carmen Lomana como les habían prometido.
Pero nosotras, que somos muy rebuscadas, vamos más allá. Se aplaza Supervivientes por los motivos que Mediaset sabrá y que nosotras no vamos a repetir. Pero nos gustaría hacer hincapié en otro asunto. Tras emitir un comunicado explicando sus razones de dicho aplazamiento, programó en su lugar el día del supuesto estreno de Supervivientes la película El planeta de los simios.
Vamos, que los fans no se quedarán sin ese lado salvaje, primitivo y tropical y podrán disfrutar de otro tipo de supervivientes. Mediaset, ¿qué intentáis decirnos?
Tras varias investigaciones, se ha descubierto que Jennifer López fue la creadora de Google Imágenes. Sí, no nos hemos vuelto locas todavía.
Todo surgió en los premios Grammy del 2000, gala en la que apareció Jennifer con un vestido que ella quisiera la Pedroche. Este momento marcó la vida de muchas personas que o bien querían volver a este vestido para disfrutar los matices, o bien se lo habían perdido y, veréis, hay cosas en la vida que no se pueden tolerar. En esta época hubo una gran búsqueda de Google de vestido de Jennifer López. Pero claro, la página derivaba a los usuarios a determinadas páginas con fotos de Jennifer López, con diferentes atuendos, pero no buscaba con exactitud ese vestido.
Fue este hecho lo que llevó a Google a crear Google Imágenes, y gracias a J-Lo ahora podemos buscar famosas sin Photoshop, divas en pijama, políticos borrachos y esas cosas que buscamos sin saber muy bien con qué fin.
Una rapera de Houston asegura que la cantante Rihanna le ha robado la canción Bitch Better Have My Money.
No es que se la haya robado por casualidad, o incluso a conciencia, sino que la famosa cantante supuestamente entró por la ventana del apartamento de dicha rapera y le robó las partituras del tema.
La rapera ya ha anunciado el hecho y se ha puesto en contacto con el equipo de la cantante para dejarles las cosas claritas. Mientras tanto, la canción ya se ha colado en la famosa lista Billboard en el puesto 23. Sabíamos que Rihanna era malota, pero robar una canción, eso está muy feo.
Rihanna, tía, vaya decepciones me das. Bueno, y este mes también tenemos nueva parejita. ¿De quién se trata, Eva?
Pues sí, habemos parejita, encabezada ni más ni menos que por uno de nuestros personajes favoritos, Risto Mejide. El expresentador de Viajando con Chester reapareció de nuevo el otro día de la mano de la guapísima Carla Nieto. Todo fue durante la alfombra roja del Festival de Málaga, donde el publicista posó junto a ella y en un momento dado se lanzó a darle un besazo.
¿Y quién es ella?, os preguntaréis. Y es que así de primeras puede que el nombre de Carla Nieto no suene de nada, pero si os digo que es Nuca, la despampanente rubia que ha conquistado el corazón de Carlitos Alcántara en la mítica serie Cuéntame cómo pasó, ya le estaréis poniendo cara.
La verdad es que ya tocaba que Risto se enamorara de nuevo, porque últimamente en sus artículos nada más que lo veíamos sufrir por amor. Sin embargo, este domingo publicó un artículo totalmente nuevo en el periódico diciendo que sí, coño, que me he enamorado, y si suena muy cursi, me la trae al pairo. Así empezaba el texto del publicista. Nosotras desde aquí queremos darles la enhorabuena y desearles mucha, mucha suerte en esta nueva etapa.
Eso. Además, os traemos más noticias calentitas de Risto, porque resulta que en breve podremos volver a disfrutar de él en la pequeña pantalla. Antena 3 tiene previsto estrenar para este mes Al Rincón de Pensar, un programa al más puro estilo Risto, pero que traerá una novedad sin precedentes. Y es que el publicista va a guardar en el cajón sus famosas gafas de sol para iniciar este nuevo proyecto. Así que nada, chicos, id planificando vuestras noches, que nada, lo tenemos de vuelta.
Nuestra representante de Eurovisión vuelve a ser noticia, y es que el equipo de Edurne ha decidido que la cantante no irá al Eurovisión in Concert a interpretar el tema en directo.
La cantante actuó en el programa de Alaska y Segura y fue totalmente un baño de críticas que está que esta culpó a unos problemas de sonido. La razón de por qué no asistirá a dicho concierto todavía no se sabe. Está claro que los representantes de EDURNE el tema de promocionar al artista de cara al festival lo están dejando de lado.
A día de hoy todavía no sabemos cómo es la versión en directo definitiva. Lo que sí confirmó la cantante en nuestra cadena pública es que ella estaría encantada de ir a todos los sitios que le invitan, quitando así el muerto de encima por el furor que está causando esta ausencia.
Y hoy en Noticias sin Sentido. Los japoneses son famosos por muchas cosas: el sushi, las perlas, sus terremotos y, como no, por sus inventos absurdos. Aunque, ¿quién no ha comprado alguna vez algún artilugio de sus famosas tiendas? Pues ahora, el nuevo invento japonés es un plátano. No, no me miréis así, que no es un plátano de Canarias precisamente. La fruta te permite medir tus constantes vitales en una carrera para, al finalizar esta, comértelo.
Sí, como lo oyes, comértelo. Pero todo tiene su explicación. El invento en cuestión proviene de la empresa de alimentación Dole, la cual lleva patrocinando el Maratón de Tokio más de 20 años. Resulta que para esta edición querían innovar un poco y se les ocurrió la brillante idea de aprovechar uno de los miles de plátanos que venden para hacer un experimento con él.
Así es, le metieron múltiples cables por dentro de la piel y un sensor para medir los parámetros biológicos del individuo. Todos estos cables después no se ven, puesto que sus inventores cosen de nuevo la piel del plátano para que éste quede impoluto. De este modo, el corredor puede llevar el plátano en la muñeca atado mientras éste le va indicando sus constantes vitales. El tiempo que llevaba corriendo y hasta puede recibir el apoyo de usuarios de redes sociales que le animen a través de un hashtag en Twitter. Todo un invento, vamos.
Y hablando de inventos, si no teníamos bastante con el palo selfie, ahora llega el zapato selfie. ¡Qué ilusión, que alboroto! Me ha tocado la bonoloto. Esta obsesión se nos está yendo de las manos y parece no tener fin. La empresa estadounidense que los ha sacado a la venta en abril los ha denominado Selfie Shoes.
Queridos oyentes, no estoy loca. La marca Mitch Moods los presentó el pasado 1 de abril, coincidiendo con el Día de los Inocentes en la zona anglosajona. Pero a lo grande, nada que ver cómo se celebra en España. Pero por todo eso, el mundo pensaba que era una simple broma. Nosotras le vemos varios inconvenientes, empezando por su nombre, que se lo han currado muchísimo, y acabando porque son feos a rabiar.
La estética deja mucho que desear. Solo han creado un modelo de tacón de color rojo y ya ves tú, porque con lo que me gusta a mí el rosa ya no me los puedo comprar, porque rosa y rojo patado en el ojo. Y no solo eso, si los comprara me vería obligada a apuntarme a clases de yoga, y precisamente para la operación bikini no, quien sintonice con ellas estamos todas estupendas, sino para aumentar mi elasticidad, que no quiero que todos los selfies sean de mi nariz.
Lo mejor es cómo intenta venderlo la empresa. No importa dónde vayas, siempre estarás lista para la cámara. Solo tienes que insertar el teléfono en el puerto de la parte delantera, ya sea en el zapato derecho o izquierdo, alcanzar el ángulo perfecto y hacer clic en el botón interno con un toque de tu dedo del pie para tomar la foto. Yo solo por darle con el dedo del pie, me lo compro. Todos hemos visto alguna vez a una mujer dándole el pecho a su bebé en alguna tienda o cafetería. Es más, es una acción de lo más natural. Pues bien, chicas, imaginaos que a vosotras, como mujeres que sois, os piden que os saquéis un pecho y demostréis que tenéis leche en ellos.
Sí, esto que parece lo más descabellado del mundo ha pasado. Y es que resulta que dos enfermeras de Portugal han denunciado a unos médicos por pedirles que hicieran eso.
Resulta que las mujeres estaban en pleno periodo de lactancia y que al solicitar la reducción de las 2 horas laborales correspondientes por ello, los médicos les dijeron que tenían que demostrarlo. Y claro, la mejor forma de hacerlo era que dejaran sus pechos al descubierto y sacaran un chorro de leche de ellos. Tiene telita.
Bueno, chicas, yo creo que se está exagerando un poco la cosa. Seguro que no es como pensáis, y lo que pasó es que los médicos de turno se habían quedado sin leche condensada para sus cafelitos matutinos, y en estas mujeres vieron la solución. ¡Ay, si es que sois muy mal pensadas! Perros, gatos, periquitos, todas estas mascotas ya están pasadas de moda. Ahora lo que se lleva son los cerdos, pero no unos cerdos cualquiera.
Y es que el artista Windelboy le ha dado por tatuar estos animales. Hasta 76.000 euros se pueden llegar a pagar por estos cerdos tatuados con personajes de Disney y logotipos de Louis Vuitton.
Aunque los animales son tatuados bajo anestesia y posteriormente reciben cuidados para que su piel se mantenga hidratada, pero como es normal, los activistas de los cerdos de los animales ya han manifestado su oposición a esta práctica y han denunciado que los cerdos están recibiendo abusos con fines comerciales y sufriendo sin tener necesidad. ¿Alguna vez habéis visto la silueta de la Virgen en las paredes de vuestra casa o incluso en vuestra propia piel? No, pues siento comunicaros que sois un poco raros. Resulta que ahora el Santísimo se aparece también en partes del cuerpo y es que a una mujer de Arizona se le ha aparecido la Virgen en sus dientes. ¿Será una señal para que se los lave?
La mujer estaba en el dentista haciéndose unas radiografías de su boca y cuando los odontólogos se lo mostraron exclamó: ¿veis lo mismo que yo? Estos miraban a la mujer a la vez que miraban con detenimiento la radiografía sin encontrar nada anormal. Pero la mujer siguió especulando el significado de semejante señal divina. Finalmente declaró que su madre murió de cáncer de mama cuando ella tenía 17 años y que cuando vio el Santísimo representado en sus molares supo que era una señal de esta que intentaba protegerla.
Pues yo tengo esta semana cita en el dentista y miedo me da lo que pueda encontrarme allí. ¿Quién sabe? Quizá en el próximo programa cuento que vi a Yoda, Spiderman o, ¿por qué no?, a Belén Esteban.
¡Qué yuyu!
Chicas, hoy voy a utilizar este programa para pedir a una buena persona y con dinero que me haga una transferencia a mi cuenta bancaria, porque quiero comprarme un loft en Manhattan.
Dana, ¿te has vuelto loca?
La siguiente noticia sí que es de locos. Una joven rusa hace una petición por Facebook para que la embaracen. ¿Por pedir?
Elena Komleva ha solicitado un varón que ponga su semillita y le dé descendencia. Lo ha hecho a través de la red social por excelencia y lo curioso es que ya tiene candidatos a hacerle el favorazo. La muchacha lo hace como si de una oferta de empleo se tratase, ya que dice lo siguiente: si eres joven, fuerte y saludable, escríbeme un mensaje. Mi madre será la encargada de seleccionar los candidatos y también anunciará al ganador. Ella sabe que lo necesito.
Vaya, a eso es lo que yo llamo entrar fuerte en la familia.
Y hoy, en Mil Maneras de Morir, por cosas sin sentido, tenemos al hombre que muere aplastado por la tumba de su suegra. El hombre de 74 años murió aplastado por la lápida de 180 kilos de peso cuando acudía junto a su mujer a adornarla en el cementerio.
Para que luego digan que las suegras quieren mucho a los nueros y son geniales. Venga, hombre, el anciano estaba arrodillado junto a la lápida mientras su mujer ataba una cruz por el otro lado, cuando cayó encima de él, falleciendo minutos después.
La pareja realizaba varias visitas al cementerio durante el año, pero no se esperaban que el deshielo primaveral hiciera que el suelo se ablandara provocando el desliz de algunas tumbas. Mirándolo por el lado bueno, podemos decir que la familia se ha ahorrado el dinero del tanatorio y el traslado. Así, ya estaba allí para ser enterrado a escasos metros del lugar donde murió.
Ya que hablábamos antes de detenciones, ahora nosotras, claro, siempre se nos vienen a la mente agresiones, tráfico ilegal y demás. Pero lo último que pensaríamos es por lo que han detenido a un hombre en Valencia.
Resulta que el hombre quemó un buzón de correos. Hasta aquí todo más o menos normal. O, bueno, mejor dicho, nada que nos pille de susto. Pero claro, detrás de cada acto están los motivos que han empujado a esa persona a hacer eso. En este caso, el arrestado manifestó en su declaración policial que si él no leía sus cartas, los demás tampoco.
No sabemos si el hombre ha sufrido un desengaño amoroso o simplemente está cansado de leer las facturas de la luz y el agua. Lo que sí que está claro es que durante unos días los vecinos de Valencia se quedaron sin su correo.
Con esta noticia finalizamos las noticias sin sentido de este mes. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias al técnico de sonido, Antonio Ruiz.
Recordad que podéis seguirnos en Twitter, @sintoniceellas y en nuestra página de Facebook.
Muchas gracias también a mis compañeras. Nos vemos el mes que viene. Ha sido un placer.
Adiós.
Adiós.